Señor, estamos reunidos para estudiar tu palabra. Sabemos que tu palabra es la que nos da la fe. Sabemos que es a través de ella que nosotros lograremos adquirir sabiduría. Y en esta noche queremos poner toda nuestra atención. Queremos dedicarnos, queremos concentrarnos y te pedimos, Señor, que tú nos des esa concentración, que tu Espíritu Santo en esta noche nos ilumine, Señor, que tú nos des esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que solamente tú puedes dar a través de tu palabra. Señor, si somos redarguidos en esta noche, que tengamos un corazón humilde para aceptar, Señor. Y si nos animas, que tengamos también el deseo de ser animados, de gozarnos, de entender que tú quieres que seamos felices, Señor. Y te pedimos que no hayan distracciones, que en nuestros corazones solo tengamos lugar para ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 4. Y saben que en muchas ocasiones, y tengo que confesarlo, siempre el Señor me corrige en este pensamiento, pero son varias veces que cuando he llegado a capítulos a donde hay muchos nombres y genealogías y situaciones así, me he agarrado de la cabeza y he dicho, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo se explica este capítulo? ¿Será que voy a decir, bueno, y del versículo tal al versículo tal es un poco de nombres y pasemos por alto? Y no es así. Es que lo que pasa es que hay que poner más atención, hay que dedicar más tiempo para investigar de dónde provienen esos nombres, quiénes son estas personas, porque si Dios los ha puesto ahí y los ha tomado en cuenta, ¿quién soy yo para ignorarlos, verdad? ¿Quiénes somos nosotros para pasar por alto esas escrituras? Así es que hay que sentarse, estudiar, dedicar tiempo. Y yo sé que con el favor de Dios vamos a aprender mucho en esta noche de todos esos nombres que vamos a ver ahora. Capítulo 4 habla de que la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue una sabiduría sin límites, ilimitada. Y eso nos debe de llenar a nosotros de gozo, porque esa sabiduría es la que Dios quiere darnos a nosotros. Es como que un tío rico, bueno, aquí dicen tío, quizás en vez de despotamente, no, hola tío, pero no estoy refiriéndome en esa manera, que un tío de sangre, millonario, nos deje una fortuna sin límites. ¿Cómo les parece? Está bien, ¿verdad? Pero una fortuna sin límites es bueno, pero ahora hay que saberla usar. ¿No les parece? Que yo agarre esa fortuna y la meto en un banco y nunca la uso, no tiene ningún objeto, ¿verdad? No la estoy gozando, no estoy sirviéndome de ella. Lo importante es que Dios le dio sabiduría a Salomón para que la use. Y vemos cómo usa Salomón la sabiduría en muchos aspectos legales, en juicios que él hizo, como vimos la semana pasada, aquel juicio de las dos mujeres rameras, dice la escritura, prostitutas, que vivían juntas y tuvieron cada una un niño y luego murió el niño de la una, y Salomón hizo juicio, una sabiduría que hasta el día de hoy se estudia en las escuelas de leyes, se estudia la sabiduría de Salomón. Salomón también tuvo sabiduría para administrar. Aunque más adelante vamos a ver que no tuvo sabiduría para ministrar su propia vida. Cometió muchos errores y endureció su corazón. Así es que la sabiduría también puede llenarnos de orgullo. Porque como soy tan sabio y como las personas me admiran y como piensan que soy intocable en la sabiduría, se me llena la cabeza de orgullo y caigo entonces en pecado. Así es que hay que saber usar la sabiduría. Es como cuando alguien sabe algún deporte, por ejemplo, el arte marcial, y le enseñan a alguien arte marcial, es como ponerle armas en sus manos. Y si esta persona no tiene disciplina, puede llegar a cometer un crimen, puede llegar a hacer algo malo, ¿verdad? Así es que hay que saber medir las fuerzas, hay que saber usar la sabiduría. Vemos en la administración de Salomón que se rodeó de gente competente, gente que tenía conocimiento. Vamos a ver cómo Salomón busca a personas que habían servido en el reino de su padre, y aquellos que fueron fieles los trajo con él. No hizo como otros reyes o como en los tiempos modernos los políticos, cuando cambia un gobierno de un partido político a otro, inmediatamente sacan a todos los de tal partido anterior, los que estaban en el gobierno anteriormente, y ponen personas nuevas de su partido. Salomón no hizo ese tipo de decisiones. Él usó la sabiduría que Dios le había dado y buscó entre las personas que habían servido a su padre para invitarlos también a que vinieran a servir con él. Y aquellos que no fueron fieles, los desechó, los sacó de su servicio. Esa fue una decisión muy buena. Parece que Salomón tuvo conocimiento de la sabiduría que tuvo también Moisés en gobernar, porque Moisés delegó trabajo para que él no fuera el único que tuviera que estar juzgando al pueblo. ¿Se acuerdan aquella ocasión que Moisés parece que se levantaba desde muy temprano en la mañana y se sentaba a juzgar al pueblo y se venía a la casa muy tarde, a la tienda en ese tiempo, no podemos decir el piso ahora, a la tienda a descansar? Y cuando vino el suegro de él a visitarlo y se dio cuenta, el suegro, que era un hombre sabio, le dijo: mira, así te vas a acabar, delega el trabajo, busca personas que te ayuden y luego ellos te van a dar un reporte al fin del día o al fin de la semana o el mes para que tú puedas hacer las decisiones más difíciles. Y Salomón usó parte de esos, de ese sistema, y él se hizo de 12 jefes, 12 gobernadores para las 12 tribus, y entonces puso a hombres íntegros. Buscó a hombres honrados. Eso es algo importante. Hombres honestos. En el libro de los Hechos hablamos más bien es de hombres llenos del Espíritu Santo. Aquí no habla de hombres llenos del Espíritu Santo, pero habla de hombres íntegros, hombres que tenían temor y fueron a colaborar con el gobierno de Salomón. Leamos los primeros 3 versículos. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Alioref y Ahías, hijo de Sisa, secretarios, Josefat, hijo de Ailud, cancilleres o canciller. A ver, hasta ahí dije, no, hasta 3. Voy a ir poco a poco. Podríamos leer del 1 al 19, pero luego vamos a perder un poco el hilo, la hilación de los nombres, y quiero ir atando cabos, como se dice, poco a poco, para ir entendiendo mejor. 3 de estos que se han asignado gobernadores o jefes eran sacerdotes. Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, siendo de la tribu de Leví, recuerden ustedes que los hijos venían a ser también herederos del sacerdocio. Entonces, este también era sacerdote, aunque no menciona aquí. Y en realidad, no era hijo del sacerdote Sadoc, sino que era nieto del sacerdote Sadoc. En aquel tiempo, acostumbraban a llamar hijos a los descendientes. Por ejemplo, cuando habla de los descendientes de David, dicen hijo de David, pero ya estamos hablando de muchas descendencias, de muchas, ¿cómo se dice? Generaciones. Y cuando habla de Jesús, ¿cómo se refiere del Mesías? Hijo de David. Entonces entendemos eso, ¿no? En Primera de Crónicas 6, si ustedes avanzan a Primera de Crónicas más adelante, Primera de Crónicas 6, voy a hacer una pequeña referencia porque así aclaramos un poco la descendencia de este sacerdote. Capítulo 6, versículo 8 y 9. Versículo 8 dice: Ahitob engendró a Sadoc. Ya estamos con Sadoc, ¿verdad? Ahora, Sadoc engendró a Ahimas. Ahimas engendró ¿a quién? A Azarías. Hasta ahí. Este es el Azarías de quien estamos hablando. Entonces, este Azarías fue hijo de un hijo de Sadoc. Pero aquí en la Biblia dice hijo de Sadoc. ¿Está entendido, verdad? Hago esta aclaración porque es bonito que nosotros sepamos estas cosas. Es interesante que nosotros podamos dar una explicación de la palabra de Dios a alguien que nos pide explicación. Eso es sabio, ¿verdad? Espiritualmente hablando, es muy sabio. Ahora, en el versículo 4, del capítulo 4 de Primera de Reyes, habla de Sadoc y de Abiatar, sacerdotes, ¿verdad? Sadoc y Abiatar, sacerdotes. Los cuales ejercieron como sacerdotes durante el reino de David. Sabemos que Sadoc y Abiatar. Sadoc fue muy fiel, don siempre. Abiatar fue fiel hasta cuando Adonías o Absalón, hasta cuando Absalón decidió dimitir, cuando decidió él hacer su propia revolución para hacerse rey, nombrarse el rey, y vemos que Abiatar se hizo al lado de Absalón. Entonces eso no estuvo bien, y por eso es que más adelante Salomón lo destituye y le quita el cargo de sacerdote. Alioref y Ahías eran secretarios. Aquí ya habla de secretarios. Anteriormente le llamaban escribas. Y los escribas tenían la función de mantener la correspondencia del rey. Cuando tenían que escribir, le llamaban rollos. Hoy cuando dicen, vamos, ¿qué rollo es este? Se lo toma diferente, ¿no? Estamos hablando de en ese tiempo, en papeles especiales, escribían, hacían un rollo y lo enviaban. Los escribas lo hacían, y ahora en este tiempo ya, desde entonces, ya se les llama secretarios. Eran los encargados de hacer esa función. Y también eran los que copiaban las escrituras, los escribas. Eran los que copiaban las escrituras y los ponían en diferentes formatos. Hoy en día es el equivalente a los secretarios. Ahora, esta era una posición importante y debemos de entender eso, que todas las posiciones en la función eclesiástica, en lo que tenga que ver con Dios, es importante. Todas las funciones. Y Dios lo hace así, es para que ninguno crea que es más que otro. Eso es importante saber. Jesús vino y dijo, ustedes me llaman a mí maestro, pero yo he venido a servirlos. Nosotros, el que quiera ser entre nosotros algo importante, tiene que ser el siervo de los demás. Que es al revés de lo que el mundo hace, ¿verdad? Las personas importantes quieren ponerse arriba. Abajo hacen una plataforma de todos los peones para que lo eleven a él arriba, solito. Distinguirse. En cambio, en el orden de Dios es diferente. Aquel que quiera ser importante tiene que ponerse abajo y sostener a los demás, la pirámide de personas a las que está sirviendo. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre lo que es la mentalidad del mundo y lo que es la mentalidad de Dios? Versículo 4, voy a leer. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. Aquí estamos definiendo los cargos, ¿no? Bueno, Benaía fue el comandante en jefe del ejército de David. ¿Recuerdan ustedes? Cuando Joab fue en el ejército de David, también, que era su sobrino, que era el comandante en jefe, pero cuando Joab se fue también con Absalón, para ayudarlo en la revolución de Absalón, Benaía fue el que tomó el cargo en ese tiempo. Benaía fue también un fiel amigo de David. Esto es importante, de que la amistad, de que el amor exista entre los co-trabajadores en la obra de Dios. Pues nadie quiere trabajar con alguien que no lo respete o que no lo estime. Es importante que haya respeto, como también en el trabajo secular. En dos personas que están trabajando hombro con hombro y que no se entiendan y que no haya respeto entre ellas, es difícil trabajar, ¿verdad? Es bueno que haya amistad, que el uno respete al otro, que se cuiden, que haya sinceridad, que haya fidelidad. Benaías también, como referencia, permaneció fiel ante la rebelión de Absalón. En segunda de Samuel 15:18 habla de esto. Vamos a segunda de Samuel 15:18. Segunda de Samuel 15, versículo 18, dice: a ver si lo he puesto bien. Creo que tomé la referencia mal. Dice: y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos y todos los heteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad. Bueno, esta no es la referencia. He cometido un error. Así es que voy a tener que pasar por alto esta referencia. Bueno, me perdonan. Pero estamos hablando de que Benaías permaneció fiel durante la rebelión de Absalón y de Adonías, como se ve en Primera de Reyes 1:10, cuando fue a ayudar a Adonías. Y también Benaía fue el que dio muerte a Adonías y a Joab por orden de Salomón, en el capítulo 1 de Reyes. Ahora, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, fueron sacerdotes durante el reino de David. Pero Abiatar apoyó a Adonías en su intento por usurpar el reino a David, y por esa razón fue que Salomón lo destituyó del cargo de sacerdote y fue recluido a vivir en su casa. Recuerdan que le dijo: bueno, vete y hazte una casa a donde vayas a vivir y no vayas a salir de ahí, porque el momento que salgas morirás. Y recuerden que dos de sus siervos, de los siervos de Abiatar, se huyeron, y cuando él supo, fue a buscarlos, y entonces le dieron la información a Salomón, y Salomón entonces lo llamó a cuentas y le dijo: yo te dije y tú estuviste de acuerdo, tú aceptaste en hacer eso, ¿por qué te fuiste? Entonces, por esa razón, le dio muerte, porque había roto su palabra. Pero ya lo tenía entre ceja y ceja, porque su padre le dijo que cuidara de estas gentes malas. Es bueno, de aquí nosotros aprendemos, de que es bueno quitar de raíz todo lo que sea malo. Si hay amistades que nos causan o que son piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual, esas amistades tenemos que buscar apartarnos de ellas, porque nos van a hacer caer tarde o temprano en pecado. Y esto es algo que debemos de aprender. Salomón acabó con todo lo malo y se rodeó de personas que eran fieles a las cosas del Señor. Hoy en día este tipo de prisión, como la que le impuso Salomón a Abiatar, de que se esté recluido en su casa, es lo que se le llama reclusión domiciliar. Así en a los políticos muchas veces que han tenido una posición alta, como Pinochet, por ejemplo, en Chile, que lo encontraron culpable. Ustedes saben el problema de Pinochet, y lo encontraron culpable y ya lo han sentenciado a reclusión domiciliar. Tiene que estar en casa, no puede salir de ahí. Versículos 5 y 6. Regresemos a Primera de Reyes 4. Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Ahisar, mayordomo. Y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. El nombre Natán es mencionado aquí dos veces, ¿verdad? Podría tratarse de que estas dos personas, de las cuales se dicen hijo de Natán y luego hijo de Natán, de que fuese el mismo Natán, pero pudiera ser que fuesen dos personas. Azarías tuvo el cargo de supervisar la labor de los gobernadores, y Zabud, al revés, ministró, Zabud, ministro principal de Salomón y amigo, o podríamos también llamarlo consejero de Salomón. Salomón, por sabio que era, él no quiso hacer las cosas solo. Él también tenía consejeros. Y eso es una nota de sabiduría. Tener consejo, pedir consejo. Hace unos días mi hijo, el menor, el varón, me está llamando, consultándome, porque se va a comprar una casa en Hawái. Y me hizo preguntas muy sabias, muy inteligentes. Papá, la economía está mala, ¿qué piensas? Quiero hacer una oferta en esta casa, ¿y qué clase de intereses, qué clase de hipoteca? Pues él busca consejo. También llama a su suegro, que también sabe de negocios de comprar casas, y le pide consejos, y eso es bueno. Entonces, eso está obrando con sabiduría. Salomón tenía consejeros también. Ahisar se ocupaba del mantenimiento y de la supervisión de la servidumbre del palacio. Por eso es que le llama mayordomo. Y eso es algo importante también, porque el mayordomo tenía que cuidar de que la casa, que el palacio esté en orden, de que todo esté al gusto del rey. No podían hacer las cosas al gusto de ellos, de los siervos, de los sirvientes, sino al gusto del rey. Y eso tenemos que aprender humildad. Muchas veces cuando estamos al servicio de otra persona, nos es difícil hacer las cosas como le gusta a la persona que estamos sirviendo. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y es importante que nosotros, como siervos, hagamos las cosas como le agradan al jefe. Y este era el trabajo de este Ahisar. Trabajo muy importante. Y Adorián se encargó de la recolección de los tributos o los impuestos. Otro trabajo importante y de mucha responsabilidad, porque esta persona podría darle la tentación de meter las uñas en los fondos del gobierno, ¿verdad?, del pueblo, porque él iba a colectar todos los impuestos. Y podría decir, es poquito por aquí, un poquito por allá. En el tiempo de Jesús, los colectores de impuestos eran ladrones. Y en la mayor parte de los puestos políticos hay esa tentación. Y sí hay políticos honrados. Pero desafortunadamente la tentación es tan grande, y las cosas que se pueden comprar con el dinero mal habido son tantas, que muchas personas caen y fracasan y pecan. Y por eso es que vemos tantos escándalos en la política. Ahora tenemos el caso del ex cartera, ¿verdad?, que han expropiado, se han robado mucho dinero. No estamos hablando de pocos millones, estamos hablando de mucho dinero. Y es precisamente por el pecado del hombre, por la ambición. versículos 7 al 19. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur, en el monte de Efraín; el hijo de Tecar, en Mecas; en Salbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anam; el hijo de Esed, en Arubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab, en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ailud, en Tanac; y Megido, en toda Betseam, que está cerca de Seretam, más abajo del Jezreel, desde Betseam hasta Abel Meola y hasta el otro lado del Jactomeam. Qué nombres, ¿verdad? El hijo de Heber, en Ramot de Galat. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galat. Tenía también la provincia de Argó, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Manaim; Aimas, en Neftalí. Este tomó también por mujer a Besemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usía, en Aser y en Alot; Josafat, hijo de Perúa, en Isaacar; Simel, hijo de Ela, en Benjamín; Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Hasta ahí. A ver, siendo que dos de estos gobernadores eran yernos de Salomón, como ya vimos, ¿no?, debemos suponer que este relato, lo que está escrito en este momento, fue tomado en cuenta muchos años después de que Salomón empezara a reinar, ¿verdad? Empezó a reinar a los 20 años. Pues ya tiene hijas casadas. Podríamos decir que han pasado por lo menos unos 25 años, ¿no creen ustedes? 9 meses de gestación, tantos meses de crecimiento, hasta que le quitan los dodotes, ya se casan, unos 25 años. Tendría sus 45 años Salomón. ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque en pocos versículos, o de un capítulo a otro, han pasado 25 años. ¿Se dan cuenta? Han pasado ya 25 años. El sistema gubernamental instalado por Salomón funcionaba de maravillas, muy bien. Cada gobernador proveía para el rey por un mes y luego descansaba por 11 meses y venía otro, y así cada uno tomaba su turno. Y las provisiones llegaban al palacio en gran escala, porque Salomón, ya pues vamos a ver cuántos caballos tuvo, cuántas esposas, cuántas concubinas, cuántos siervos, toda la gente que trabajaba para él, los sacerdotes, los soldados, toda esa gente estaba dedicada a su trabajo, dedicado a su profesión. Y el pueblo trabajaba y daban sus impuestos, como le llamamos ahora, en ese tiempo le llamaban tributos, lo daban para que el gobierno funcione. Y como todo estaba gobernado con honradez, con decencia y con sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Salomón era la sabiduría que Dios le había dado, entonces el gobierno funcionaba muy bien y era un país, era una nación ejemplar, tanto que venían de todas partes del mundo a ver cómo funcionaba eso. parecía imposible, pero venían reyes de todas partes a ver, a escuchar, a conocer a Salomón. Qué bonito que nosotros también seamos conocidos por la sabiduría que Dios nos da a nosotros. Las decisiones que tomemos en el hogar, las decisiones que tomemos para comprar las cosas, para gastar, para administrar el dinero que Dios nos da, la sabiduría que empleemos para criar a nuestros hijos, que las gentes vean y digan, ¡ah!, nosotros queremos conocer a esta familia, queremos saber cómo hacen para mantener a esos hijos en orden, como Dios manda, no como el mundo lo está haciendo, para que les alcance el dinero, porque vemos que no ganan tanto dinero, pero se hacen alcanzar, porque hay sabiduría en cómo usar el dinero. ¿Verdad que el dinero se puede gastar en cualquier cosa y luego meternos en trampas? Pues es bueno tener sabiduría para usar el dinero. Salomón juzgó con sabiduría, con justicia, y Dios afirmó su reino. Dios afirmó su reino, así como Dios puede afirmar nuestros hogares si nosotros usamos sabiduría para gobernar nuestros hogares. Miren lo que dice el Proverbio 29, versículo 14. Dice, del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Es decir, que Dios le va a dar honor a ese reino, como también a nuestros hogares. El versículo 20, veamos. Judá e Israel eran muchos. Dice, Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Alegrándose. Hay mucha gente que come y bebe, pero vive miserable, ¿verdad? De nada sirve el tener dinero si no hay felicidad. Hay muchos ricos que no saben qué hacer con el dinero y son muy infelices. Entonces la felicidad no está en el dinero, la felicidad está en la sabiduría que tengamos para saber usar el dinero que Dios nos dé. Entonces nunca veamos al vecino y tengamos envidia de lo que el vecino tenga o de lo que otros tengan, sino que conformémonos con lo que Dios nos da a cada uno, seamos felices, agradecidos de lo que Dios nos ha dado y pidámosle a Dios sabiduría. Señor, si este es el dinero que tú me das, dame sabiduría para usarlo. Y van a haber muchos ricos que van a tener envidia de nosotros con menos dinero, porque no van a saber, porque ellos no saben cómo administrar su dinero. El reino de Salomón fue unificado, porque dice aquí en el versículo 20, Judá e Israel. ¿Qué quiere decir eso? Unión. Eran muchos. Salomón gobernó sobre ambas áreas, Judá e Israel. Vemos más adelante que en el reino, cuando su hijo lo sucedió, entonces el reino se dividió, porque ya no hubo sabiduría. A donde hay sabiduría, hay unidad. Un hogar que es dirigido con la sabiduría de Dios está unido. En un hogar que hay, a donde Dios es el centro, no hay divorcios, no hay disgustos, no hay peleas. Porque Dios es el que da esa sabiduría para unificar a dos grupos grandes, Judá e Israel. Dice que eran muchos. Imagínense ustedes que hay hogares a donde dos no pueden vivir juntos. Y aquí estamos viendo a gente que era como la arena del mar. Porque había sabiduría. Y eso es importante. Que en una iglesia, por ejemplo, que va creciendo en número, cuando hay sabiduría de Dios en cada uno de los miembros, hay unidad, hay amor, se ve que Dios está ahí. Dios prosperó, vivían, este pueblo vivía seguro, eran fuertes y prósperos, y eran una multitud de gente, eran muchos.
los acontecimientos que se están viendo, todo esto que está sucediendo, la unificación, lo seguro que vivían, los fuertes que eran, eso era o correspondía con creces a la profecía que David hizo acerca de Salomón, porque David hizo una oración para su hijo antes de morir. Parece que este salmo, el salmo 72, fue escrito o fue una oración de David, y en realidad es una profecía mesiánica, se refería a Jesús, pero también fue aplicable a su hijo, porque él hizo la oración por su hijo, pero también aplica para Jesús. Vamos al salmo 72. Vamos al salmo 72. Y vamos a leerlo. Espero que nos dé tiempo para leer, por ejemplo, por lo menos el versículo 8 al 11, porque no creo que me va a dar tiempo para leerlo todo. Tenía en mente leerlo todo, pero ustedes, por favor, esta noche antes de ir a dormir, ustedes leanlo todo el salmo para que vean en la forma como David profetizó respecto a lo que iba a sucederle a su hijo Salomón como rey, y también fue un salmo mesiánico, porque tiene referencias al Mesías. Y voy a leer del versículo 8 al 11, dice: dominará de mar a mar, y eso es verdad, ¿verdad? Porque era grande su reino, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus amigos y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Eso pasaba, ¿verdad? Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Ahora, esto aplica a Salomón, porque así fue el reino de él, pero también aplica a Jesús en los mismos conceptos. ¿Verdad que es bonito esto? A mí me gusta esto. Estos estudios que estamos haciendo nos dan profundidad en la mente de Dios. Nos dan conocimiento sabio. Mira el versículo 21 al 28. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerías, en sus caballerizas, para sus carros, y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. ¡Qué cosa, ¿verdad? ¡Qué grande era eso! Aquí tenemos la descripción de las provisiones que Salomón recibía de las 12 tribus, cada tribu por un mes. y le llevaban todas estas cosas. Y recuerden que Salomón hacía banquete todos los días, porque tenía visita todo un siempre. Siempre había fiesta en el palacio. Y saben que eso es parte de lo que nosotros también gozamos con Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él quiere fiesta para nosotros y da fiesta para nosotros. Nada le faltaba a Salomón, dice la Escritura. Todo lo tenía. No le hacía falta nada en absoluto. Salomón era la admiración de los reyes en todos los pueblos circundantes. Todos los pueblos alrededor de Israel venían, los reyes venían a buscar sabiduría también. El pueblo gozoso, dice que eran gozosos, contentos, disfrutaban de paz. Claro, no habían guerras. Al inicio de su reinado, lo que hizo, solamente tuvo un combate Salomón. Venció al enemigo, hizo ciudad fortificada y se aseguró de que ese enemigo no levantara cabeza nuevamente. Y eso es significativo para que haya paz en nuestros hogares. Para que haya paz tenemos que limitar al enemigo, tenemos que eliminar al enemigo de una vez por todas. Cualquier pecado que haya, cualquier cosa que haya, quitarla de raíz, entonces va a haber paz. Porque si dejamos ahí un poquito de pecado, cuando con el tiempo va creciendo y se nos hace un monstruo, y a la final nos acaba. Eso fue lo que le pasó a los hijos de Israel, que no cumplieron con las leyes, con las normas que Jehová les dio. Les dijo: acaben con el enemigo, maten a niños, a hombres, a mujeres y hasta los animales, maten todo. Y el primer desobediente fue el primer rey, Saúl, que no obedeció, que tuvo que venir el profeta Samuel y decirle: ¿qué es esa bulla que hay ahí? ¿Qué oigo? Listo, eso es nada, son unos borreguitos, unos chivitos y unas vaquitas que el pueblo ha quedado de la guerra que tuvimos. Y le dijo: ¿no te dijo Dios que acabes con todo? Desobedeció Saúl. Y por eso Dios lo destituyó. Y por eso es que Dios destituye a muchas familias cristianas cuando no obedecen. Y nosotros no queremos caer en eso. Queremos obedecer en todo, ser fieles, ser humildes. Y entonces vamos a vivir gozosos, disfrutando de paz, tranquilidad, de vida eterna. Y todo esto era un tipo de paz espiritual. Todo lo que está pasando aquí es un ejemplo de que Dios nos da a nosotros, para que veamos de ahí la paz espiritual que nosotros podemos tener, ¿verdad? Ese gozo verdadero, de la santa seguridad de que disfrutan todos los fieles seguidores de Cristo. A ver, en cuanto a la suntuosa vida que llevaba Salomón, escasamente lo podremos encontrar en las Escrituras en otro rey. Es más, dice que era el rey más poderoso, más rico, más sabio. Así es que no vamos a encontrar. Pero vemos nosotros que muchos reyes hicieron banquetes grandes. Pero dice la Escritura que ninguno de los banquetes de ningún otro rey fue tan grande como los banquetes que hacía Salomón todos los días. Imagínense ustedes, un día cualquiera, el día miércoles, un banquete, porque ha venido un rey de cualquier parte y ya eran expertos. Expertos para hacer banquetes, todos los días banquetes, lo mejor. Y así es como nosotros podemos vivir también, de un banquete a otro banquete espiritual, leyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual para nosotros, ¿verdad? Y nosotros podemos tener banquetes todos los días, como el rey Salomón, y llegar a ser expertos de que el día que no leamos la Escritura, ese día no hemos comido, ese día no hemos tenido banquete. Y Dios quiere que nosotros tengamos banquete espiritual todos los días. Jesús promete cenar o tener un banquete con aquellos que lo inviten a vivir en sus corazones. En Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros podemos tener banquete con Jesús todos los días, invitándolo todos los días. Señor, tú no te vas a ir de mi corazón. Aquí tú vives, Señor, y acomodarle lo mejor. Vamos a tener banquete, Señor, y me siento a escuchar, a leer su palabra. Me siento a escuchar su palabra. Entonces estoy teniendo banquete porque Él me va a dar discernimiento, me va a dar conocimiento de su palabra, y eso me va a alimentar espiritualmente. Los creyentes tenemos en Jesús continua fiesta. Nosotros por eso tenemos que, por eso es que vivimos felices los cristianos, que tenemos esa comunión con Cristo. Porque no puede haber una fiesta y que nosotros estemos tristes, ¿verdad? Cuando hay fiesta, ¿qué pasa en nuestros corazones? Hay gozo, y nos preparamos para la fiesta, y preparamos comida, y hacemos, hay gozo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, tener en cuenta, de que podemos vivir todos los días gozosos, felices, porque tenemos banquete, porque tenemos fiestas todos los días con Jesús. El alimento que Jesús nos da, como seguidores de Cristo, como seguidores de Él, es un alimento que perdura para siempre. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La comida que nos da Jesús, eso es algo que perdura, eso no es algo que se va. Reyes iban a conocer a Salomón, gente rica, y le llevaban regalos, prendas preciosas, oro. Iban para escucharle y le pedían a él que les ministrara sabiduría. Querían saber de él. Hoy en día Cristo, el Rey de Reyes, porque Él es el Rey de Reyes, no hay otro Rey más grande que Jesús. El Rey de Reyes nos ofrece inclusive una mejor oportunidad. Cristo ofrece alimento espiritual, alimento que perdurará para siempre. Eso es algo que no se va a acabar. Miren lo que dice el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Y luego, miren lo que dice: y anchura de corazón, que dice ahí, como la arena que está a la orilla del mar. Anchura de corazón. Un corazón amplio, transparente. No un corazón cerrado para tratar a unos de una manera, tratar a otros de otra manera. Venían reyes, venían gentes a conocerlo y él era amplio. Inmediatamente hospitalario. Vengan, aquí hay banquete todos los días. Y así es Jesús de generoso. Así es Jesús de un corazón amplio, ancho, generoso, amoroso. Y abre sus brazos. Él murió con los brazos abiertos. Como significado de que así es como Él permanece para recibirnos. Constantemente Él está con los brazos abiertos para recibirnos. Así es como saludamos a los amigos, ¿verdad? Con un abrazo. Cuando vemos a un amigo por la puerta, le abrimos los brazos inmediatamente. Venga, bienvenido. Así es como el Señor nos recibe. Siempre podemos vivir así con Jesús. El énfasis en este versículo es la información referente a la fidelidad de Dios, al cumplimiento con creces de la promesa que Dios hizo a Salomón de que le daría sabiduría, y sabiduría en abundancia, sin límites, y acompañado con la sabiduría que le dio, riquezas. Porque como él no se interesó en las riquezas, solamente en sabiduría para dirigir a su pueblo, Dios me dijo: has pedido muy bien, pero un hombre sabio que dirija a mi pueblo también necesita dinero para tener banquete todos los días. Y cuando nosotros le pedimos al Señor sabiduría y nos interesamos por leer su palabra, por conocer más de Él, dice: no solamente te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a dar muchas otras cosas. Y una promesa que hace el Señor es que nos da los deseos de nuestro corazón. Y si el deseo de nuestro corazón es hacer el bien, si el deseo de nuestro corazón es tener buenos hijos que sirvan a Dios, nosotros servir a Dios, el Señor nos aumente y nos da mucho más todavía. Pero no lo hagamos por el interés a las riquezas. Hagamos como Salomón, interés de tener sabiduría para dirigir a su pueblo. Pidamos sabiduría para dirigir a los hijos que Dios nos ha prestado. Entonces le va a agradar al Señor, porque esos hijos los quiere usar Dios para su gloria. Dice que le dio sabiduría como arena que está a la orilla del mar. Mucha sabiduría en todo. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es la habilidad de vivir la vida exitosamente. ¿Verdad que hay mucha gente que vive a nuestra vera? Como dicen aquí, tenemos gente que vive en las casas donde vivimos, en los complejos, en las habitaciones donde estamos. Hay mucha gente, ¿verdad? Pero ¿cómo viven ellos? Se sabe, rápido se sabe cómo viven. Qué triste. Pero cuando uno tiene sabiduría, vive exitosamente. Y la gente se da cuenta. Sin embargo, a pesar de poseer esta habilidad tan grande, Salomón no siempre supo aplicarla a su propia vida. ¿Pero saben por qué? Porque permitió que se aparte su corazón de él. Mientras Salomón mantuvo una buena relación con Dios, él pudo aplicar tal sabiduría a su propia vida. Pero en cuanto fue en pos de los dioses de sus esposas paganas, entonces su corazón se volvió duro e insensible a la ley de Dios. Cuidemos nuestro corazón, pero cuidémoslo celosamente, porque todas nuestras acciones tienen su origen ¿a dónde? En el corazón. El corazón es el motor. Cualquier conductor de vehículo que sea sabio le cambia el aceite a su coche, le revisa el radiador para que tenga agua, revisa los frenos, cuida su coche, cuida su motor, porque de ahí sale toda la fuerza, ¿verdad? Nosotros los cristianos debemos de cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, cuidarlo, que no le tratar de que esté sano, cuidarlo. Y el corazón más que nada, porque es el motor de todas las motivaciones. Mira lo que dice Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es fácil saber lo que hay en el corazón de alguien con tan solo escuchar a la persona. Versículo 30 y 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcoa, y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, la sabiduría y la ignorancia, ambas, las dos, la sabiduría y la ignorancia, se dan a conocer así como se conoce al árbol por su fruto. ¿Verdad que es fácil conocer un árbol? Se le ve el fruto, y dice, este es un naranjo, este es una pera, un árbol de peras, este es un árbol de manzanas. Fácilmente, así también, la sabiduría y la ignorancia se dan a conocer por sus frutos. Rápido se conoce al ignorante, al necio, rápido se conoce al sabio. La sabiduría de Salomón sobrepasó, dice la Escritura, la sabiduría de los más sabios de aquel tiempo en el Medio Oriente. No había hombre más sabio que él, pero no solo de aquellos días, sino que la promesa que Dios le dio fue para siempre. Después de ti no habrá hombre más sabio ni más rico. Y saben que si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, nos las va a dar, y seremos los más sabios en nuestro ambiente, en nuestra familia, para dar, impartir, como Salomón impartió sabiduría a otros. Y así seremos nosotros, y nos buscarán, y entonces será fácil evangelizar, porque van a querer tener lo que tenemos nosotros. Versículos 32 al 34, y con eso termina el capítulo, y dice, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué bonito, ¿verdad? En la sabiduría de Salomón, o mejor, que la sabiduría de Salomón es un tipo de Cristo, ya que en él están, dice, escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3 es lo que acabo de leer. Ahora, si Salomón fue reconocido por hombre sabio como el más sabio de todos, hoy debemos nosotros reconocer a Cristo, porque Él nos ha declarado a Dios. Jesús es el que nos ha hecho ver con claridad cómo es Dios. A sus discípulos le dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y si nosotros conocemos a Jesús, conocemos al Padre. A Jesús lo podemos conocer porque Él fue 100% hombre, y como hombre vino a dejarnos la enseñanza celestial. La mejor manera de sabiduría, o la mejor muestra de sabiduría, es saber permanecer en los caminos de Dios. De Salomón se dice que como se desvió, ya no actuó, ya no obró con sabiduría, porque dejó que su corazón se desviara por la idolatría de sus esposas. Pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para usarla. Y quiero concluir con una historia. En 1988, el príncipe Charles y la princesa Diana de Gales y algunos amigos de la corte, de los amigos de ellos, fueron a Suiza para ir a esquiar en la nieve. Y decidieron que querían esquiar en una área a donde habían puesto un letrero prohibido, no pasar. Pero ellos quisieron algo más excitante, ¿no? Después de todo, eran familia real, amigos de los príncipes, querían hacer algo mejor que cualquier otro. Ellos no iban a esquiar a donde todos esquiaban. Y decidieron irse a donde les decían que no lo hagan, porque era peligroso, porque había peligro de avalancha. Se metieron por ahí y a los dos días llegó la noticia a Wallace de que había habido una avalancha y que posiblemente los príncipes también estarían debajo de la nieve. Un gran susto, ¿verdad? Resultó que solamente uno murió y otra persona resultó herida. Y con eso terminó la aventura. Pero la curiosidad y reto personal empujaron a estas personas. Eso fue lo que los hizo que quisieran pasarse los límites, la barrera que les habían puesto. Y nosotros podemos decir que se pasaron los límites de sabiduría y los límites de prudencia, porque eso es una imprudencia, ¿verdad? Si me dicen no hagas esto y lo hago, es una imprudencia. Así como a los príncipes y a sus amigos les venció la curiosidad, también habrá veces que la curiosidad y espíritu de aventura nos tentarán a cruzar los límites de sabiduría y prudencia para ver lo que hay en el otro lado. ¿Verdad que eso es muy nato en nosotros, los humanos? La curiosidad, ¿qué habrá allá? Me dicen que no vaya, pero yo quiero saber qué es lo que hay. Y eso le pasa a muchos. Y cuando Dios dice, no te pases de aquí, porque para allá ya está el peligro, allá está ya el león rugiente, Satanás. Y dice, no, ¿qué va? ¿A mí qué me va a pasar? A otro le pasará, pero a mí, no. Y pasa, y viene el león y el zarpazo, y los acaba.
¡Ay, Dios mío! ¿Por qué permitiste eso? ¿No has tenido misericordia?
No, Dios nos advirtió. Lo que pasa es que nosotros nos pasamos. No tuvimos prudencia, no usamos de la sabiduría, o quizás no teníamos sabiduría por no haber leído la palabra. Hay mucha gente que por falta de sabiduría se meten y caen en sectas. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría, porque no leen las escrituras. El apóstol Pablo nos exhorta en Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué consejo más bello, ¿verdad? Qué exhortación tan bonita. Dios nos llama no para sujetarnos, sino para darnos libertad. Nos da sabiduría y nos da libertad porque el Señor quiere mirarnos y decir, qué bien, por ahí por donde vas, vas bien, porque estás escuchando mi palabra, porque estás aplicando mi palabra, y esa es la gloria de Dios. Dios se glorifica en los que obedecen, en los que lo aman. ¿De acuerdo? Busquemos que el Señor se glorifique en nuestras vidas de esa manera. Señor, gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, si en alguna ocasión pensamos que algún capítulo no es tan importante que otro. Vemos nosotros que todos los capítulos, porque tú eres importante, porque tú eres interesante, porque tú eres sabio, Señor, porque tú lo sabes todo, porque tú, Señor, tienes todos los conocimientos. Gracias por compartirlos con nosotros y por desear, por ofrecernos la felicidad, el gozo para nuestras vidas. Señor, que tengamos banquete con Jesús todos los días, que leamos tu palabra todos los días, que no podamos ir a la cama a dormir si no leemos tu palabra en un día dado. Señor, porque en ese día no hemos alimentado nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser con tu palabra. Gracias por ser tan generoso y dárnosla en abundancia. Sabiduría en abundancia, lo que tenemos que hacer es adquirirla y ponerla en práctica. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.